El terrorismo ha vuelto a golpear Francia y por ello nos vamos hasta París. Asunción Serena, ¿qué se sabe del autor de la masacre? Vamos a analizar la figura de este tipo. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues se sabe que este hombre es tunecino, no franco-tunecino, como se había dicho en un principio. Tenía un permiso de residencia en Francia, estaba casado con tres hijos y estaba en proceso de divorcio, vivía desde hace un tiempo solo. Era conocido por la policía en el marco de un accidente de carretera, pero por actos de violencia, pero no por radicalización islamista. Hay vecinos que dicen que era un hombre nada religioso, más bien inestable, deprimido. Uno de sus vecinos, por ejemplo, ha comentado esta mañana en una televisión que este hombre pues no hacía el Ramadán, que bailaba, iba a clase, a salas de musculación, salía con mujeres distintas. Y lo que dice, lo que ha investigado la policía es que había alquilado el camión que utilizó para el atentado hace dos días. Era un camión de 19 toneladas. Su propietario, siguiendo las consignas del Ministerio del Interior, no ha querido responder a las preguntas de los periodistas. Y el autor del atentado, Boulel, que así se llama, procede del noreste de Túnez. Las autoridades de Túnez no le conocían tampoco por alguien como con opiniones radicales o islamistas.
Ese es el personaje. Gracias, Asun, por la foto, ¿eh?
De nada.
De los datos y del quién es quién, vamos al análisis. Lo hacemos con uno de los profesores, de los expertos que más sabe sobre este asunto, Rogelio Alonso, director del Máster de Terrorismo de la Rey Juan Carlos. Profesor Rogelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, yo no sé hasta qué punto, que Dios me perdone y a ver si lo digo bien, Rogelio, es tranquilizador los datos de que este tío es un auténtico zumbao, desesperado, completamente desequilibrado y que no forma parte de una red. No sé si eso, insisto, que Dios me perdone, puede tranquilizar algo.
Entiendo la pregunta, Ángel, porque en estos momentos de incertidumbre lo que tendemos es a buscar algún elemento tranquilizador. Y cuando contemplamos esta amenaza terrorista que estamos padeciendo en Europa, desconocemos mucho, hay mucha incertidumbre y lo que vemos es que hay diferentes formas de terrorismo. Tenemos terrorismo que está vinculado a organizaciones, a grupos, pero luego también tenemos terrorismo inspirado en una ideología que comparten esas organizaciones, pero terrorismo perpetrado por individuos que no tienen relación con esas organizaciones. En el caso de este individuo responsable de los atentados terroristas de ayer, todavía desconocemos si era un individuo autorradicalizado, si era un individuo que había tenido relación con esas organizaciones, no parece que sea el caso, pero lo que sí conviene subrayar es que, aunque aparentemente las organizaciones terroristas tienen mayor capacidad para hacer más daño, a veces individuos autónomos sin pertenencia a esas organizaciones, precisamente en su intento por superar a esas organizaciones, pueden llegar a una letalidad y a una brutalidad como la que acabamos de presenciar.
Claro. Te quiero preguntar, Rogelio, por el arma. Claro, es que un arma, un camión, es muy fácil de lanzar ese misil, que es como funcionó ayer contra cientos de personas.
Sí, ha habido ya en otros escenarios, sí. En la propia Francia se han utilizado vehículos para arrollar a víctimas en atentados terroristas, en Israel ha sido a lo largo de los años muy frecuente esta táctica terrorista y también organizaciones como Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico habían teorizado y propugnado sobre atentados con instrumentos como un camión y con otro tipo de instrumentos. Es decir, lo que se hace es incitar a la violencia con cualquier tipo de recurso a disposición del fanático, a disposición del islamista radical que tiene la voluntad de atentar. Es decir, una vez se consigue que el individuo sea radicalizado y que a través de la subcultura de la violencia tiene ya la voluntad de atentar, a partir de ese momento cualquier recurso es válido. En este caso, el recurso a disposición de este terrorista era lo que parece su medio de trabajo, el camión. Por lo tanto, desgraciadamente, esa es la vulnerabilidad a la que nos enfrentamos, que tenemos, que manifestamos en sociedades democráticas abiertas como la nuestra, ante un grado de fanatización tan alto que lleva a los individuos a asumir cualquier tipo de recurso.
Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia, de la defensa interior, tanto militar como policial, ¿esto se puede combatir?
Se puede combatir, lo que ocurre es que no existe una bala mágica. Son muchas las dimensiones que tiene el fenómeno. Como decía, somos muy vulnerables y debemos ser muy cuidadosos, porque hay una tendencia a veces muy peligrosa a situar o identificar a los servicios de inteligencia como una especie de chivo expiatorio, es decir, colgar sobre ellos la responsabilidad por cuestiones de las que en ocasiones no son responsables. Y sí es cierto también que a veces hay errores también. Pero es imposible prever todo tipo de escenarios terroristas. Es decir, el terrorista está constantemente intentando innovar. Lo que vemos es que está intentando escalar siempre un peldaño más en la brutalidad, porque el narcisismo del terrorista también le motiva a intentar ser diferente, a intentar ser más espectacular que el terrorista anterior. Y por eso es por lo que quienes nos enfrentamos a este fenómeno también tenemos que hacer ese ejercicio. Y los servicios de inteligencia están obligados constantemente a ese ejercicio de intentar prever cuál va a ser la nueva innovación, el nuevo recurso. De ahí que sea tan complicado prever lo que muchas veces es imprevisible, porque son muchos los escenarios posibles y a veces no todos son tan probables como ha ocurrido en esta ocasión.
Claro. ¿En qué medida, fíjate que hemos hablado de estos veces, y más allá del shock en el que nos encontramos ahora, sobre todo Francia, pero toda Europa, en qué medida esta sociedad, la española, está concienciada de eso? Yo soy tremendamente crítico, no sé tu opinión, profe.
Sí, yo creo que la respuesta social es fundamental y yo creo que la solidaridad de la sociedad europea en su conjunto pues muestra déficits y debilidades. Es verdad que reaccionamos de manera diferente ante la violencia cuando no nos golpea directamente, y desgraciadamente hemos tenido la experiencia del terrorismo de ETA. Nuestra reacción de solidaridad con las víctimas fue enormemente tardía. En el caso del terrorismo yihadista vemos que la solidaridad europea es relativa y muchas veces muy estética. Veamos, por ejemplo, cómo la propia Francia, tras los atentados del año pasado, su respuesta es una respuesta fundamentalmente individual. No apela al resto de países, más allá de las declaraciones retóricas, y son ellos, los franceses, quienes deciden que van a actuar militarmente, porque no podían confiar en el apoyo militar o en una respuesta colectiva de otras sociedades y estados europeos muy condicionados por sus propios intereses nacionales. Y eso, desde luego, es un problema, porque nos encontramos con una amenaza transnacional y la respuesta debe ser transnacional. Y la solidaridad no debe limitarse a discursos retóricos que muchas veces son respuestas vacías y superficiales. Deben ir acompañadas de acciones contundentes y de los compromisos, si no van seguidos de acción, como ha declarado el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, no sirven absolutamente para nada.
Rogelio, una última cuestión. Esta mañana Manuel Valls, en un llamamiento a la unidad y demás, ha terminado algo así como: debemos acostumbrarnos a convivir con esto. ¿Estás de acuerdo?
Sí, es cierto. Desgraciadamente, la amenaza que tenemos enfrente, terrorista, la que plantea este terrorismo inspirado en el islamismo radical, es una amenaza creíble, como estamos viendo, en el sentido de que ya se manifiesta casi como una campaña de atentados sistemáticos y de manera esporádica, y es una campaña permanente que va a permanecer en nuestras sociedades. Por lo tanto, para poder responder ante este fenómeno, debemos, en una cierta medida, desarrollar una resiliencia política, pero una resiliencia también social, porque ha golpeado en Francia, lo está haciendo de manera brutal, pero no nos engañemos, podría golpearnos a nosotros los españoles, desgraciadamente, en cualquier lugar. Luego, tienes toda la razón, debemos acostumbrarnos y se debe ejercer un liderazgo para propugnar esa, o construir, fortalecer esa resiliencia política y social tan necesaria.
Como dijo, me dijo en París el pasado mes de noviembre el juez Gómez Bermúdez, la cuestión no es si van a volver a atentar o si se puede impedir. La cuestión es cuándo y dónde van a atentar.
Absolutamente cierto. Esa es la certeza, la única de las certezas probablemente en este mar de incertidumbres, en este mar de interrogantes que tenemos, porque desgraciadamente, a pesar de que el esfuerzo de los profesionales de la seguridad es considerable, existen numerosas variables que no pueden llegar a conocer. Y en ese terreno de juego tan complejo, una de las pocas certezas es que, desde luego, la amenaza es permanente y, como tú señalabas, citando al juez Bermúdez, la cuestión no es si van a volver a atentar, sino cuándo va a ser desgraciadamente el momento en que van a poder hacerlo.
Rogelio Alonso, director del Máster en Terrorismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Como siempre, gracias amigo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias Ángel, chao, un abrazo, Rogelio, buenas tardes. Gracias.
Expósito, la tarde. COPE, estar informado.